Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande presenta
Planeta Diversidad.
Más parecidos que diferentes.
Distintas voces, un mismo mensaje.
Yo soy la Planeta Diversidad.
Un planeta donde cabemos todos.
Planeta Diversidad.
Abramos las puertas de la diversidad en un planeta sin exclusiones.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Más parecido que diferente.
Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Planeta Diversidad, donde todos somos más parecidos que diferentes. Les recordamos que este programa es realizado en colaboración entre la Oficina de Gobierno Incluyente, DIF Municipal, Líderes con Mil Capacidades México y Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Agradecemos a Víctor Muro Arellano, subdirector de Radio Universidad, la producción general de Carlos Rolón y al equipo de producción, reporteros y colaboradores del programa.
Le invitamos a hacer contacto para sus comentarios a los teléfonos en cabina 413-3345. Lada sin costo 01800-701-3044. Síganos también en las redes sociales, lo que es Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, Planeta Diversidad, programa radiofónico. En Twitter, @ Radio UDG Guzmán. Conduce Marcos Ochoa
e Isaías Ábalos. Gracias, Marco, bienvenido.
Bienvenido también, compañero.
Bueno, pues hoy estamos con la adrenalina a todo lo que da, como es costumbre ya en cada uno de los programas que realizamos. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo a quien le damos la más cordial bienvenida y nos referimos a un gran exfutbolista, hoy estratega también ya, y nos estamos refiriendo a Manuel Vidrio. Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido nuevamente. Esta es tu casa.
Muchas gracias, Isaí. Marco, de verdad es un placer estar aquí con ustedes, Radio Escuchas. Es un placer estar aquí con estos dos grandes hombres. Gracias por darme la oportunidad de asistir a su programa.
Oh, gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, pues esperemos que esta actividad que hoy estás realizando con nosotros sea de tu completo agrado también.
Qué bueno, ojalá así sea, vamos a darle.
Bueno, así pues es. Vamos a hablar un poquito de lo que es la biografía de Manuel Vidrio Solís. Nació el 23 de agosto de 1972, aquí cerquita de Teocuitlán de Corona, Jalisco.
Es un exfutbolista mexicano
que jugaba como defensa en el Club Deportivo Guadalajara, Toluca, Tecos de la UDG, de Loaj, Pachuca, en el Club Atlético Osasuna y Tiburones Rojos de Veracruz. Su trayectoria debutó el 15 de septiembre en 1991 con las Chivas Rayadas de Guadalajara. Arriba las Chivas siempre.
Tuzo Chiva.
Un partido antes de con los Correcaminos, el UAP. Siempre se caracterizó por ser un defensa central recio, de perfil derecho, con entrada fuerte. Permaneció en el equipo rayado hasta el 1996, en el año que pasa del Deportivo Toluca, el juego del invierno 1996 y 97 con los Diablos Rojos de Toluca. Después pasa a lo de los Tecos en 1997 y a 1998. En el invierno, el titular indiscutible, siendo única interrupción un paso fugaz por el equipo de Osasuna de España, donde no tuvo su gran éxito, pero de hecho sigue trabajando en la funcionalidad de lo que es el fútbol.
Así es, pues Así es, ya como pueden escuchar, esta es la gran trayectoria de nuestro invitado. Y bueno, pues Manuel, felicidades por esa gran trayectoria y felicidades por seguir trabajando en pro del deporte y en pro del fútbol mexicano.
Pues que miren, muchas gracias. Todo ese bagaje, todo ese historial que ustedes mencionaron hoy, me ha dado la capacidad de poder enseñar niños. Hoy por hoy estamos entrenando a algunos niños en mi pueblo natal, Teocuitlán de Corona. También estuve como entrenador del equipo de Ciudad Guzmán, de Zapotlán el Grande, ahora en la Copa Jalisco. Y bueno, pues la verdad que cumplí el sueño de jugar en Primera División, jugar para nuestra Selección de México, jugar un Mundial. Tuve mucha fortuna, tuve mucha suerte, pero sin duda que se necesita mucho compromiso y dedicación para lograr sus objetivos. Así es que cuando algún jovencito me pregunta que qué se necesita para jugar en Primera División o ser futbolista profesional, yo siempre les digo que tener cualidades es muy importante. Jugar bien al fútbol, ¿no? Por supuesto. Pero no es lo más importante. Lo más importante es la disciplina, el compromiso y sobre todo algo innegociable, actitud.
Eso, para poder llegar hasta donde uno quiere, como es tu caso el día de hoy.
Ya. Oye, Manuel, quisiera que nos platicaras un poquito cómo comienza Manuel Vidrio en el fútbol.
Bueno, yo me imagino, Marquito, que como todos los niños, ¿no? Nos visualizamos echando una chilena, visualizamos jugando nuestro equipo favorito. Hoy por hoy todos los niños, me imagino, ven a Messi, ven a Ronaldo, ¿no? Yo en aquel tiempo veía jugadores de las Chivas de gran trayectoria, como Fernando Quirarte, el Yayo de la Torre, etcétera, que después tuve la suerte de conocer, ahora somos amigos. También Hugo Sánchez, por ejemplo, de Pumas, yo admiraba mucho a Hugo Sánchez, a Cuellar, a Félix Cruz, un defensa central muy bueno de Pumas. Entonces, bueno, vivía con un balón, ahora sí que entre las manos y los pies, ¿no? Porque lo traía cargando conmigo en las manos todo el tiempo, y cuando podía agarrar el baloncito con la pared, es donde mejor se aprende. Y tuve la fortuna de encontrarme a la gente adecuada para poder llegar. Jugué en el Alianza de Sayula, de aquí, el municipio vecino. Jugué 2 años.
Era tercera
división. División. Así es que jugábamos contra mazorqueros y contra campesinos en aquel tiempo.
Sí, me acuerdo.
¿Verdad?
Sí, me tocó
vivir. Y bueno, simplemente lo que digo yo, ¿qué hace uno al levantarse de la cama día a día? Actitud. Entonces, la actitud es indispensable para lograr sus objetivos, lograr sus metas y sus sueños. Todo inició como un sueño, pero mi actitud, mi sacrificio, mi disciplina, puntualidad, es algo que me dejó el fútbol, es algo muy arraigado. Y bueno, pues hoy por hoy estoy ahora como entrenador en otra nueva etapa, pero bueno, muy feliz de haber desempeñado esta labor durante muchos años.
Muy bien, pues excelente. Pues esto es lo, para todo lo que nos escuchan, esto es lo que atraviesa, que tiene que atravesar a un futbolista. Entonces vamos a un corte y regresamos a esta interesante charla con nuestro invitado de hoy, Manuel Vidrio.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy la Planeta Diversidad.
Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Un planeta donde cabemos todos.
Continuamos
con la gran entrevista de este hombre, Manuel Vidrio, un exjugador de Chivas como jugador profesional. Adelante, Isaí, ¿te gustas hacerle alguna pregunta?
Así es, pues seguimos aquí y Manuel, pues nuevamente darte la bienvenida y también a la vez preguntarte, ¿qué motivó a Manuel Vidrio a ser futbolista profesional?
Pues fíjate que yo simplemente la ilusión de ser futbolista. O sea, yo desde que tengo uso de razón, me acuerdo con una pelota en los pies, una pelota que cargaba para todos lados con mis manos, y soñaba simplemente con jugar fútbol profesional, y tuve la dicha y la suerte de que lo logré. O sea, no hubo ninguna cuestión especial, ¿no? De que me me motivaron, me animaron a ser futbolista, simplemente se me fue dando a temprana edad. De hecho, yo debuté muy joven, en tercera división jugué de los 14 y 15 años, después pasé a reservas profesionales donde jugué un año en Guadalajara, inmediatamente a los 17 años con 10 meses debuté en primera división.
Rápido.
Muy rápido, rápido, muy rápido, con mucha suerte y mucha,
muy rápido,
mucha fortuna, así es esto, ¿no?
Así
de repente
es.
Luchamos por alguna meta o algún objetivo y no se nos dan. Entonces, mira, estamos donde tenemos que estar, hay que luchar todos los días y las cosas se presentan a favor y aprovecharlas.
Sí, y, oye Manuel, si te quisiera, ¿cuáles fueron, han sido las dificultades que, con las que te has topado para ser, a llegar a ser profesional?
Perdón.
¿Cuál ha sido las dificultades que has tenido para poder llegar a ser profesional?
Fíjate que el desánimo de repente. El desánimo yo creo que es un mal que nos llega en etapas de la vida, ¿no? Cuando llegué a las Chivas y jugaba poco, pues de repente me desanimé, ya no quería estar en el equipo, era muy joven, nadie, no me orientaban como ahora, ¿no? Que tienen su psicólogo, tienen su, el entrenador, de hecho hay una carrera que se llama psicología deportiva, y en ese tiempo pues no era tan utilizada, ¿no? Esa herramienta, esa clase, pero yo creo que el desánimo y el apoyo económico, sobre todo al principio que inicias una carrera, pues es muy difícil, ¿no? Para los camiones, el traslado, todo esto, o sea, son situaciones adversas que te fortalecen y si lo superas, ya llegas a tu meta. Así es, ya lo hiciste.
Manuel, una pregunta que se me viene a la mente con esto de las dificultades. Tú no tenías o no tuviste la fortuna de tener el acompañamiento que ahora tienen. ¿Quién te orientaba? ¿Cómo le hacías para, pues, para ver si ibas por mal camino o buen camino? Porque a fin de cuentas te las tenías que ingeniar.
Bueno,
para
psicológicamente estar bien, orientarme, ir por buen camino. Precisamente. Miren, pues precisamente es una de las dificultades, ¿no? Que yo vivía solo en Guadalajara, en la casa club, donde tienes compañeros de diferente mentalidad, ¿no? De diferentes estados, diferentes lugares, que piensan muy diferente y, bueno, tienes que soportar de repente malos tratos de los jóvenes más grandes, el famoso bullying que siempre ha existido, y bueno, pues estamos ahora sí que con adversidades y situaciones que en el momento parecen muy simples, pero que sí dejan a mucho futbolista fuera de la profesión. Así es.
Y sobre todo en este ambiente, ¿no? Porque llega el que se siente más fregón que tú, ¿no? Cuando tú vas empezando, siempre hay uno arriba que pues tiene la mejor, sí tiene la capacidad para ser líder, pero en lugar de ayudarte te aplasta.
Bueno, nos vamos a encontrar en esta vida con diferentes tipos de personas, buenos, malos, regulares, de todo tipo, pero aquí es donde entra la fortaleza, ¿no? Y la asesoría de los familiares, en este caso los papás, los que no los tuvimos en esos momentos difíciles porque ellos vivían en mi pueblo natal, Teocuitlán, y yo vivía en Guadalajara. Era muy difícil, ¿no? Pedir constantemente su opinión o su consejo.
Sí, por la distancia.
Era muy joven y muchas veces esa distancia precisamente es la que deja mucho prospecto a futbolista fuera de esta profesión, ¿no? Lamentable, pero así es, muchos jugadores se quedan fuera porque no les jalan la rienda, como se dice, ¿no? De repente, oye, que quiero salir el día de hoy, oye, que quiero tomar esto, que quiero tomar lo otro, y bueno, es donde vienen las distracciones o distractores que hacen que un buen futbolista, un buen deportista quede fuera, ¿verdad?
¿Qué sacrificios tuvo que hacer Manuel Vidrio para llegar a ser futbolista profesional y para llegar a ser también entrenador? Porque también eso es un sacrificio, y me refiero pues todo lo que tienes que sacrificar en general.
Sí, no, fíjate, es ahí que yo recuerdo mis inicios y digo, ¿sabes qué? Hoy por hoy no lo hubiera logrado, no lo hubiera conseguido. Tenía que caminar entre 8 o 10 kilómetros cada dos veces a la semana, ¿no?
Y caminar.
Caminar, de repente te quedabas sin dinero y vámonos en ride, diferentes tipos de adversidades, malas personas o algunos malos compañeros, ¿no? En ese momento, como bien lo hablamos hace unos momentos, eran los grandes del equipo y son los que hacían el famoso bullying que siempre ha existido. Ahora se nota más, ahora se ve más por las redes que tenemos, pero el bullying siempre ha existido. Entonces fueron de las adversidades que nos encontramos. Así es. ¿Cómo
ven? Y en cuanto a lo familiar?
Bueno, en cuanto a lo familiar, pues estar lejos de tus padres. En ese tiempo yo andaba noviando con la que ahora es mi esposa. Y pues era muy difícil dejarlos, ¿no? Por 2-3 meses, amigos de la infancia. Son sacrificios y son situaciones que te ponen a prueba, ¿no? Para ver si quieres ser futbolista profesional. Porque hoy por hoy yo llego a un pueblo, llegué aquí a Ciudad Guzmán, llego a Guadalajara, llego a mi pueblo. Ese niño juega muy bien, ese puede ser futbolista profesional. Yo le digo, eso no le garantiza nada. El ser el mejor del pueblo, el ser el mejor de su localidad, no le garantiza nada. Sino que debe de tener los pilares básicos de la vida. Disciplina, compromiso, actitud y puntualidad. Con esas cuatro se puede llegar muy lejos.
Vivir con disciplina es vivir toda la vida, siempre, para poder soñar ser profesional.
Sí, bueno, la disciplina yo creo que... pues es que hay gente disciplinada. Yo no soy el hombre perfecto, eso me queda claro. Pero trato de ser disciplinado hasta para hacer las cosas malas, ¿no? Cuando vamos a una fiesta, nos vamos a desvelar, bueno, pues hay que ser disciplinados para comportarnos lo mejor que se pueda. Cuando vamos a ir a entrenar fútbol, pues hay que tratar de ir a hacerlo lo mejor que se pueda, con disciplina, seriedad, compromiso. Y sobre todo algo muy clave, que cuadra muy bien todas estas premisas del fútbol, la pasión. La pasión, porque yo veo algunos futbolistas hoy por hoy que sí juegan muy bien, pero viene una pelota dividida y se agachan, tienen miedo, entonces no les apasiona el fútbol. La pasión es dar todo, incluso arriesgar el físico o la salud por lo que estás haciendo.
Como dicen por ahí, Manuel, si vas a dar, da hasta que duela, si no, pues mejor.
Por supuesto,
mejor
nos entregamos al 100 o no lo hacemos. ¿Verdad? Como bien lo dijo nuestro amigo Marco en la presentación, jugaba al límite. Y bueno, pues jugar al límite es que me apasionaba lo que hacía. ¿Verdad? Incluso hasta un poco de más. Pero yo prefiero dar de más a quedar menos.
Así soy. ¿Y qué jugador te inspiró a ti para como profesional? La imagen que tú tienes.
Fíjate que hubo muchos en la infancia. Estaba en aquel tiempo Hugo Sánchez en su apogeo cuando se fue al Real Madrid. Estaba Olaf Heredia, yo quería ser portero, sí. Pero siempre fui malísimo. Olaf Heredia, el Zuli Ledesma, que después tuve la suerte y la fortuna de ser amigo de ellos. Estaba Manuel Negrete, jugadorazo de los Pumas. También tengo la suerte de ser amigo conocido, no somos los grandes amigos por las distancias. Él es alcalde por allá en Coyoacán, en México, en la Ciudad de México. Y bueno, pues las distancias no se pueden. Pero bueno, todo ese tipo de jugadores me inspiraban, eran los que estaban de moda mexicanos en ese momento.
Zuli Ledesma es el que hoy está en Canal 4, en un programa.
Claro, Javier es Zuli Ledesma. Sí, sí, sí. Así es, gran amigo mío.
Muy bien.
Oye, pues, Manuel, yo te quería preguntar.
Ese Marco es muy preguntón, ¿verdad? Muy preguntón, pero para eso estamos, mi amigo, con todo gusto.
Cuando te convocan para la selección. Porque, digo, si tiene unos sueños como yo, niño, llegar a ese sueño, lo máximo, jugar en la selección mexicana, ¿qué sentiste cuando te llegó esa noticia?
Fíjense,
¿cuál fue tu reacción?
Fíjense, lo que pasa es que yo tuve la dicha de ser seleccionado olímpico, jugué en las Olimpiadas. Okay. Después, creo que iba por buen camino y hubo algunos distractores que me orillaron un poco a la vagancia y yo también fui seleccionado mayor, fui a la mayor muy joven, jugué una Copa América de Uruguay 95, jugué una Copa América, no lo hice mal, no lo hice bien, después me relegaron, no fui al Mundial del 94, después me llamaron a la Copa América del 95 en Uruguay, y bueno, después de ahí me relegaron de la selección por un buen tiempo, ¿no? Porque yo estaba muy joven en ese momento, tenía 19, 20 años, en el 95. Y bueno, después me transfieren al Toluca, las Chivas me transfieren al Toluca. Mi carrera iba en decadencia.
En descenso.
En descenso. Y llego al Pachuca y coincido con Javier Aguirre, que era mi amigo desde que jugamos juntos en las Chivas. Y después fue auxiliar de Miguel Mejía Barón, que me llamó muy joven a la selección. Mi carrera iba mal. Entonces un día platico con él y digo, oye Javier, yo tenía 28 años, digo, me gustaría volver a la selección, me gustaría, oye, dice, concéntrate en lo que es el fútbol. Quítate de vagancias, métele al fútbol, que vuelva en ti esa pasión que te dio a los inicios, la ilusión de cumplir tu sueño y tus metas, ¿no? Que es esa pasión que estás dispuesto a sacrificar muchas cosas. Ya después empiezas a ganar un peso, dos, amigos, amigas, etcétera, te desvías un poco y pierdes esa ilusión, esa pasión por el deporte o por lo que estás haciendo. Y me reencuentro con esa pasión, con ese deseo de ser algo en el fútbol. Y bueno, pues resulta que en un vuelo que Javier Aguirre y yo, como somos muy amigos desde hace muchos años, veníamos juntos en un avión y al bajar, México, la selección mexicana estaba perdiendo contra Costa Rica en el estadio Azteca. Y al puro bajar le dicen que si quería llamar la selección, que si quería tomar la selección. Y voltea y me dice, compadre, ahí está tu oportunidad. Claro, entonces, mira, hasta se me pone la piel. Se me dice la piel. Porque uno a veces quiere hacer cosas que no está ordenando Dios. ¿Verdad? Lo que a nosotros nos corresponde es hacer las cosas con pasión, con disciplina. Todo lo que hemos hablado en el programa es hacerlo. Y llegará o no llegará según los tiempos de Dios, cuando Él quiere. Y me llegó a los 28 años otra oportunidad. No la desaproveché y así es como fui al Mundial de Corea y Japón, 2002. Pero fíjense una cosa bien curiosa, lo valoré. Sin duda lo valoré mucho haber ido a un Mundial, jugué los 3-4 partidos. Gracias a eso me dieron una oportunidad de ir a los Osasuna de España, fui con Javier Aguirre, también su jugador. Después de eso dije, cumplí mi sueño, ya estuvo. Pero fíjense el error que comete uno a veces, no valoras, no entiendes la dimensión que es estar en un Mundial. Después de ahí regreso, Javier Aguirre me invita a ser su auxiliar en el Zaragoza de España. Vamos al Zaragoza de España, nos va a regular, salvamos al equipo, un equipo que estaba en peligro de descenso. De hecho, después de que lo salvamos nosotros, el equipo desciende, ahorita está en segunda división. Regresamos a México y poquito después le ofrecen la selección otra vez. Entonces también fui como auxiliar a Sudáfrica, 2010, auxiliar de Javier. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando estuve ahí adentro con la manita en el pecho cantando el himno, pues sí lo valoré, dije, pero bueno, me lo he ganado, lo disfruté. Pero cuando estuve enfrente, yo veía a mis compañeros, al Conejo Pérez, a Rafa Márquez otra vez, y se me vienen las lágrimas. Dije, qué bárbaro, yo estuve ahí. Donde están esos viejitos Rafa Márquez y donde está el Conejo Pérez, yo lo viví. Ve nada más qué bonito. O sea, lo vi de allá para acá y de acá para allá.
Yo que por cierto se acaba de retirar, ¿verdad?
Conejo. Oye, pues es mi abuelito, ya tenía que retirarse a los 44 años. 44, 45 años.
Sí, con el Cruz Azul, ¿eh?
Así es. Así jugó una buena etapa con el Pachuca y ahora se retiró con el Cruz Azul. Jugó, me parece, 10, 15 minutos y se retiró, pues es el equipo de sus amores.
Pues. Bueno, pues, Manuel, vamos ahorita a un corte. Tenemos los teléfonos en cabina. Comuníquense para que nos dé sus opiniones al 413-3345, la sin costo 01800-701-3044. Y estamos esperando sus comentarios y ahorita volvemos después del corte. Pues volvemos nuevamente a nuestro programa Planeta Diversidad, donde todos somos más parecidos que diferentes. Y estamos platicando aquí con nuestro amigo Manuel Vidrio y pues... Con esa motivación que nos estás platicando de lo que era la selección en el corte pasado, ¿sí? ¿Cómo es tu vida profesional fuera de la cancha?
Común o más corriente que común. O sea, yo siempre creo, yo cuando nosotros admiramos a alguien o vemos que ha cumplido metas, ya sea deportivas o artísticas, creemos que son seres súper especiales. Y no, común y corriente, o sea... Trato de comportarme como un buen ciudadano, trato de estar bien con mi familia, conmigo mismo, inicialmente, porque eso es clave. Trato de, no lo busco, pero ser fuente de inspiración de algún niño que yo le cuente mi historia. No es para andarles presumiendo, pero contarle la historia de cómo de cuando arranqué 0 kilómetros en esta profesión, para motivación, perfecto. O sea, y normalmente son los que cuestan más trabajo, porque tú llegas a cualquier pueblo y o a cualquier localidad o ciudad, y el, los 3 mejores futbolistas son los que la cabecita la tienen más chueca, ¿verdad? Más distorsionada. Los papás son un punto clave en este sentido de que no los orientan bien. Todos los papás o muchos quieren cumplir su sueño que no pudieron, que muchos de ellos son frustrados, le exigen a su hijo y eso hace que el niño pierda pasión, pierda ilusión, no lo dejan verdaderamente ser un niño. Y yo de verdad me encantaría que todos los radioescuchas que tienen algún niño o un hijo que juega bien al fútbol, que no lo presionen, que lo dejen que se divierta, que le den consejos de la vida, no de fútbol, a menos de que, el papá haya sido entrenador para que pueda opinar algo sobre eso. Incluso, aunque haya sido entrenador, no opinarle a su hijo porque no está bien. Yo tengo una hija que juega fútbol profesional en el Pachuca, se llama Nailia Vidrio. Juega poco, es muy chica, está en un proceso formativo. Pero yo trato, yo le enseñé lo básico. A pegarle a la pelota, lo básico. Ya después no me meto con ella. Psicológicamente no me meto con ella como futbolista. Yo le ayudo como padre. Ya después que hable así, que no. Por eso ella pertenece a un club donde le están formando, donde le están enseñando. Y los papás en este país y en Estados Unidos, que tuve una escuela yo durante 5 años, son complicadísimos en ese sentido. Siempre están molestando a sus hijos. A pégale así, pégale acá. Se sienten todos entrenadores. Y ese me parece que es un mal mundial.
Oye, Manuel.
Dime, Marco.
El hecho de ser profesional, vemos lo que es la creación de este tipo de escuelas. Siempre, desgraciadamente, los papás dicen que su mejor jugador es su hijo.
Es el problema mundial.
Sí, y a nosotros, yo me tocó trabajar también con chavitos de Chupón y Pony. Uh-huh. Y me decía un papá, es que ¿por qué no metes a mi hijo?
El cuento de nunca acabar, Marco. Ese es el cuento de nunca acabar. Porque el papá quiere solucionarle el día, el partido, la vida, el juego al niño. No, el niño tiene que pasar por esas situaciones adversas. O sea, yo estoy seguro que en ese nivel de Pony, Chupón y todo, no lo haces porque seas mala persona, porque seas mal entrenador, o tengas algo contra un chamaquito de... ¿Cuántos años son, Marco?
De
8, 9 años. Entonces,
8, 10 años.
Ya la realidad en ese sentido empieza ya cuando eres profesional. Ya hay que los promotores, que el entrenador se vuelve más sucio que muchas cosas, la verdad. Es así, o sea, tengo que decirlo. Es no que... es todo pureza en el fútbol, ¿eh? Hay muchas cosas turbias que... Pero a mí lo que más me molesta, eso ya sabemos que es profesional y hay dineros involucrados, esa es otra historia. El problema principal está en la formación de los niños.
Formación,
por eso se echa a perder.
Formación futbolística.
Formación básica, futbolística o de lo que sea. Siempre el papá está metido diciéndole al entrenador qué hacer y diciéndole a su hijo qué hacer, peleando con el entrenador. Y ese será un cuento de nunca acabar.
Es que a final de cuentas el fútbol es un ABP, es decir, es un aprendizaje basado en problemas. Tienes que aprender a resolverlo. O sea, si tienes un mal juego, estás jugando mal, ¿qué me está apretando?
Bueno.
O sea, no te vas a tener simplemente al entrenador. También tienes que ver la parte que tú estás haciendo mal, porque a lo mejor no vas al 100%.
Pero es muy difícil en esas edades, Isaí, darse cuenta lo que hace mal. Hay niños que tienen cualidades naturales. ¿Qué quiere decir? Esas cualidades naturales vamos a desarrollárselas también en cuanto a psicología. Que entienda que el niño no todo el balón tiene que ser el gol, no tiene que jugar todos los partidos. Tenemos que orientarlo, tenemos que decirle al papá, oye, hay otros compañeritos que no juegan tan bien, pero también merecen oportunidad de desempeñarse un ratito en el terreno de juego. Y los papás del niño bueno se sienten pues el rey del planeta, el rey de todo.
Y una cosa muy importante, Manuel, el primero yo pienso que en el fútbol está el saber perder, porque muchas veces pierden
y se desilusionan. ¿Por qué? Porque
entender no, perder. Entender que se pierde. Entender, o sea, saber perder a mí.
Entender y aprender a perder.
No, yo creo que entender que se pierde. Yo nunca he aprendido a perder. Yo creo entender que se pierde y hacer una crítica o autocrítica. En este caso,
para valorar,
¿qué hizo para valorar? No pasa nada, pues se pierde, pues es un deporte. ¿Qué le va? No siempre se gana. Eso sí me queda claro. Pero ahí es donde viene la carrera de psicología deportiva.
Creo que lo único que ganas es la satisfacción
claro.
de hacer lo que te gusta. Y en este caso, como bueno, en este caso, como el tuyo, es vivir, viviste o vives de lo que en su momento hiciste.
Sí,
de lo que,
sí.
Y estás viviendo de lo que te gusta.
Fíjate que yo nunca pensé la dimensión que era jugar 16 años profesional, la magnitud de estas cosas, jugar un mundial, o sea, voy a un restaurante, tengo la suerte, oye, este señor es este, voy a otro lugar, o sea, ¿quiénes somos en esta vida para tener ese privilegio? ¿Verdad? Todo inició hace muchos años, cuando yo era un niño con actitud, con disciplina, ganas, y bueno, pues ahora estoy cosechando lo que se siembra, a veces momentos buenos, a veces malos, hay de todo, pero me siento muy feliz con lo que he conseguido, me siento muy feliz con el hecho de estar aquí. Ya soy un triunfador. O sea, darle alegría. Yo vi la cara de ustedes cuando llegué. Yo vengo feliz, ustedes están felices, todos somos felices, los radioescuchas, habrá alguno o dos que no estén contentos con mis comentarios, allá ellos es su problema, no el nuestro.
Exacto.
¿Verdad? Ahí es donde entra la psicología.
Pues, está bien interesante la charla. Vamos a mandar a un corte y continuamos con la entrevista de Manuel Vidrio.
Está bien, mi Marco.
Planeta Diversidad.
Distintas voces, un mismo mensaje.
Regresamos.
Continuamos con el programa de Planeta Diversidad, donde todos somos más parecidos que diferentes, con la entrevista de Manuel Vidrio.
Manuel, ya casi en la, bueno, no casi, ya en la recta final del programa. ¿Qué viene para Manuel Vidrio? ¿Cuáles son los planes a futuro?
Mira, por ahora estamos en un tema con el gobierno de Zapotlán para armar de la mejor manera la selección de este municipio para el próximo torneo. Y bueno, vamos paso a paso. Hoy por hoy yo me pongo esa meta. Vamos a armar el equipo. Vamos a descansar un par de meses. Haré alguna clínica por ahí en Estados Unidos, en diferentes pueblos también aquí en México. Y después en enero, pues iniciar con el proyecto de
clínica,
Zapotlán.
Una clínica deportiva.
Claro, por supuesto, es lo mío. Y de repente alguna charlita, algunos equipos por ahí que quieran pues aprender un poquito, ¿no?, lo que es la psicología deportiva. Y bueno, pues eso es lo que hay por ahora. Vamos a cerrar el año muy tranquilos y ver qué es lo que viene para el siguiente.
Oye, Manuel, quisiera preguntarte, ¿tú has tenido mucho contacto con personas con discapacidad?
Sí.
¿Y has trabajado con ellas?
Sí, tengo muchos amigos. O sea,
¿Pero has trabajado en lo deportivo con ellos?
Bueno, no, es que acuérdate que para el fútbol, pues... Pero sí, he trabajado, hay muchos que están mal de la cabeza.
Bueno, pues, ¿verdad? Esos pueden ser más.
Eso está, esos son
personas con discapacidad.
Esos somos los que tenemos discapacidad, mi querido Marco.
No, pues yo quisiera preguntarte, así como pues ya para casi retirarnos ya del programa, no quisiéramos porque pues es,
se puso buena, ¿verdad?
Se pone buena la plática. ¿Tú cómo te sientes como estratega? Ahora sí, tu nuevo empleo, que es como estratega, ¿sí? La responsabilidad, ¿qué tanto haces ahí con ellos?
Bueno, te digo, son varios factores que se debe de trabajar, por supuesto el futbolístico, que es clave, ¿no?, el deportivo. Pero yo creo que en estos tiempos es mucho más importante la psicología del futbolista. De verdad, estábamos hablando de hace unos momentos de los jugadores, buenos jugadores que tiene Zapotlán en el grande, muy buenos jugadores, pero lamentablemente a muchos de ellos les hizo falta formación y un poquito de psicología deportiva. para no sentirse los mejores, porque ellos saben que son los mejores en esta zona o en el sur de Jalisco, pero para ser el mejor tienes que trabajar mucho más que el mejor, mucho más que, si Messi y Ronaldo trabajan mucho, pues por lo menos puedo trabajar mucho como ellos para ver si soy un 10, un 20% de lo que son estos dos, ¿verdad?
Y si se supera, mejor.
Estará un poquito difícil, pero si se supera, mejor, ¿por qué no soñar? ¿Verdad? Pero debemos de conocer nuestros límites, y yo creo que hoy por hoy ellos son dos ejemplos a seguir, sin duda, deportivamente. Como personas parece ser que también lo son, tienen grandes fundaciones, ayudan mucho a sus comunidades, y eso es muy importante hoy por hoy, las personas públicas, hacer algo por las comunidades. Pero sin duda, exigirse en el trabajo diario, la disciplina del entrenamiento, actitud, compromiso, esos son los pilares que yo permanentemente hablo con los jugadores para que puedan lograr sus metas.
Uno de los consejos que le quisiera dar a todos nuestros radioescuchas, a los papás,
los niños, hablamos a los el de los papás, Marco, que dejen a sus niños ser niños, no les pidan ser Messi, así de fácil, que los lleven al entrenamiento y no se preocupen de lo que pase ahí, para eso están. Incluso cuando se caiga un niño, déjenlo, él solo sabe cómo levantarse. O sea, así de sencillo es el fútbol, así de sencillo es la vida, ¿verdad? Y a los jugadores ya un poquito más maduros, que no dejen que la soberbia, cuando les digan que juegan muy bien, les gane, porque hay mucho soberbio, ¿eh? Yo he visto mucho jugador de pueblo, de ranchos, de colonias, que se sienten la flor del, ¿verdad? O el vaso del desierto, o sea, se sienten, y no,
el vaso de agua del desierto.
La humildad es la base del éxito. Entonces, si ellos quieren llegar muy lejos, la humildad, sentirse como uno más, pero realmente aplicarlo, correr como uno más, porque normalmente vemos un partidito y el número talentoso, el número 10, el talentoso quiere correr menos que los demás. Ese es el que tiene que poner el ejemplo y correr mucho más, ¿verdad?
Pues, Manuel, un placer haberte tenido aquí en cabina de Radio Universidad. Gracias por la invitación y pues esperemos de aquí partir para hacer grandes cosas y pues éxito en todo lo que viene.
Gracias.
Éxito con la selección de Ciudad Guzmán y pues adelante.
Mi querido amigo, pues vamos a ver qué viene. Muchas gracias, Isaí. Muchas gracias, Marco. Espero que esta no sea la última vez. No sean gachos.
No
sean
claro
gachos.
Que no.
Ojalá y me inviten y sí, que la gente se haya divertido, que algún consejo de, a lo mejor no tengo toda la verdad, eso me queda claro, pero pues con todo lo vivido, todo el conocimiento que tengo durante muchos años de haber estado en el fútbol, pues considero que me da autoridad para dar algunas opiniones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ojalá y alguna de estas les haya servido a sus radioescuchas.
Digo, tu trabajo te costó adquirirlas y ahora es
compartirlas.
Para
hacer. Pero como yo siempre digo, no todo lo que yo hablo es la verdad ni la razón. O sea, esa es mi opinión. Y ya la gente la interpreta como mejor les convenga.
Siempre,
¿verdad?
Hay que recordar que tomemos lo que nos sirva y pues lo que no.
Claro, así de fácil, desechar, mi querido amigo.
Pues muchas gracias, nosotros nos despedimos y hasta la próxima. Adiós.
Planeta Diversidad.
Más parecidos que diferentes.
Escucha nuestra siguiente emisión por esta misma frecuencia.
94.3 FM.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Más parecidos que diferentes.
Derechos reservados 2018.